Mañana con 4 minutos, junto a don Matías del Río y a Connie Stipicic, en este lunes 13 de marzo del año 2017, el día 13 de marzo, un día en que la humanidad cambió para siempre, no vamos a decir de qué año, pero hace muy pocos años, porque fue el día que nació doña Connie Stipicic. Ergo, doña Connie Stipicic cumple un año menos hoy día.
Connie, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias.
Cumple un año.
Todavía no empiezo los descuentos. ¿Ya?
Un año menos. No,
todo, voy a empezar luego.
Todos pero... empezamos los descuentos hace rato. Bueno, yo soy harto mayor que tú, así que ese, por ahí va el tema. Bueno, como decíamos ayer, los dejé abandonados por un par de días. Tuve que estar en Buenos Aires. Después les contaré algunas cosas, pero no me dejaron el país más o menos donde mismo.
Aquí está.
Sí, no te lo movimos mucho.
No me lo movieron mucho. No. Yo tenía la esperanza que hubiera algún movimiento, pero no me lo movieron mucho. La democracia cristiana demostró que aquella vieja definición...
Esperaba grandes cambios de la democracia cristiana en 2 días que te fuiste.
Claro, yo esperaba. No, pero la democracia cristiana demostró... Claro, hasta ver. Demostró que esto de no ser demócrata cristiano con tu argumento es algo absolutamente... calzado y perfecto.
O sea, lo único que permanece en el tiempo es eso.
O sea, mire, ¿sabe qué? Tenemos candidata, pero no, vamos a seguir pensándolo, vamos a redefinir el tema, vamos a seguir pensando cómo hacemos para saber si vamos a tener o no vamos a tener, vamos a ir a primera vuelta o vamos a ir a primaria, vamos a esperar a ver cómo está, cuánta agua hay en la piscina, en algo que es bastante, bastante loco. La sensación que le queda a uno es que esto es una opinión absolutamente personal, claramente probablemente había una mayoría relevante para ir a primera vuelta, y eso mismo llevó a que, para no exponer a una derrota, a una posición que había dejado muy clara Carolina Goic, que era la de ir a primaria. Entonces lo que se hace es que se opta por el ancho camino del medio, y el ancho camino del medio es decir, tenemos candidata pero no hemos definido mecanismo, y no hemos definido mecanismo porque tenemos algunos niveles de fortaleza respecto al resto, en términos de la fortaleza de nuestra inscripción electoral, etcétera, etcétera. Vamos viendo qué pasa. Hay un elemento nuevo que empezó a aparecer, a contar de mediados de la semana pasada, por lo menos yo lo empecé a escuchar, yo no sé si ustedes, y que es un cierto coqueteo que eventualmente podría estar teniendo, yo no sé si Alejandro Guillé, pero sí gente cercana a Alejandro Guillé, con el Frente Amplio, que me lo comentaron en 2 o 3 oportunidades, y que podría también generar una fila democracia cristiana, iba a pegarle una patada al tablero político este fin de semana y iba todo a cambiar, era porque estaba tan mal como yo, digamos.
¿Coqueteo de Guillé con la...
Yo creo que el Frente Amplio... Qué buena pregunta, porque al final del día, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando solo de Guillé, y Guillé apartándose de los radicales, de los socialistas que lo apoyan, y del resto, de inclusive algunos demócratas cristianos que lo apoyan, para irse con el Frente Amplio, o el Frente Amplio encontrando, ¿te acuerdas? En teoría conjunto, el área churada, que era la intersección entre dos conjuntos.
Yo tengo la sensación de que el Frente Amplio puede, a ver, a estas alturas resulta el Frente Amplio más apetecible para los candidatos del lado de la nueva mayoría.
A la izquierda.
Para cualquier candidato a la nueva mayoría.
No sé si para Goic.
Bueno, probablemente para Goic no, pero sí para buena parte. ¿Por qué? Porque en el fondo es una manera de asegurarse una votación luego en una eventual segunda vuelta, pero creo que no al revés. Por lo menos en una primera etapa, no del Frente Amplio hacia el otro lado, porque ellos están armando una estrategia de expansión que es bien potente. O sea, el fin de semana, por ahí de repente se mete a Twitter para ver si han pasado cosas, y te encontrabas con los líderes del Frente Amplio, con mucha fuerza Gabriel Boric más que otro, digamos, ¿verdad?, insistentemente dando cuenta de todos los lugares de Chile donde el Frente Amplio se estaba desplegando. Estamos en la plaza de Santa Cruz, estamos en la plaza de Tiltil, estamos en la plaza no sé dónde. Si uno hace el mapa, era un recorrido gigantesco. Entonces, yo tengo la sensación de que el Frente Amplio está en su momento, está recorriendo, está armándose, está atrayendo gente, está armando discursos, está copando no solamente calles, sino que está copando medios, etcétera. Por lo tanto, se está volviendo la muñeca deseada.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo ahí tengo no tengo ni un punto en discordancia contigo, creo que eso es. Pero creo que en la cabeza de algunos, sobre todo después de lo que pasó en Valparaíso con Jorge Sharp, está pasándose por la cabeza la idea de, ¿y si la hacemos? ¿Y si somos efectivamente los que capitalizamos el desencanto con los políticos, el si nos compramos una bandera, pero el si la hacemos con una figura cualquiera, no necesariamente, o sea, si la hacemos con la Claudia Sangüesa, con el propio Alberto Mayol, la verdad es que no hay mucha posibilidad de hacerla, pero y si la hacemos en términos de una alianza más amplia de alguien que no esté contaminado, entonces yo entiendo que hay un cierto coqueteo.
¿A qué le llamas si la hacemos? ¿Si pasamos segunda vuelta o si ganamos el gobierno?
Si ganamos el gobierno.
No puede ser, pero no creo que esté en la cabeza de ellos.
Si la hacemos, lo escribió la semana pasada en El Mostrador, no me acuerdo cuál de los dirigentes del Frente Amplio fue el que escribió en El Mostrador la semana pasada, y si la hacemos, yo ya la había escuchado y me la habían planteado como una opción que eventualmente estaba presente. ¿Por qué podría estar presente? Porque efectivamente hoy día ellos podrían ser la forma en que la nueva mayoría salga de la trampa en que Cobillas la pone la democracia cristiana, la trampa de la moderación, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno podría encontrarse con una elección súper polarizada.
La ventaja de la juventud que tienen estos dirigentes es que la prueba misma es que ellos no pueden ser candidatos presidenciales, que están buscando entre 5 o 6 nombres que unos serán más conocidos que otros, todos pueden ser personas hipercompetentes en lo personal, pero ni uno parece ser competente en la presidencial, ni el propio Mayol, que es muy conocido, creo que genera alguna competencia, algún riesgo, ni para Guillé, ni para, en fin. Pero la ventaja que tienen es que da la impresión que toda su estrategia es una jugada de ajedrez, la de ellos, no una jugada de comer en esta pasada. Están acomodando las piezas para entrarle al rey, al rival, en la próxima jugada o en 2 jugadas más. Sí. Al menos así uno siente que está operando el Frente Amplio. Por lo tanto, si hay alguien que tiene, yo coincido con la CONI, que si alguien tiene apuro o si alguien lo necesita, algún sentido de urgencia, es un sector de la nueva mayoría que está haciendo el gallito en que la democracia cristiana, que sabemos que al final se va a quedar adentro, no lleve la nave hacia el centro, sino que coquetear con la nueva, con la Frente Amplio hacia la izquierda y tirar la nave hacia ese lado. La urgencia entonces es hacerle un guiño a los que están extra en nueva mayoría hacia la izquierda, a lo mejor no para la primera vuelta, porque ellos quieren hacerla, ellos quieren llevar un candidato a la primera vuelta y sacar ojalá un 10, un 15%, un 5, qué sé yo, y en una de esas forzar una segunda vuelta con ellos, y si no votar por ellos, pero votar sin dar el apoyo explícito, sino que decir el mal menor, pero sentir que ellos tienen identidad. Todo lo contrario de lo que hace la democracia cristiana, que el problema que tiene hoy día es de identidad. La pelea entre Gutemann Martínez, Ignacio Walker, etcétera, con los otros sectores de la DC, es pragmatismo versus identidad. Si nosotros vamos, dicen algunos, a la nueva mayoría, nos perdemos en el marasmo, nos perdemos en la cantidad de gente, en el choclón. Si nosotros vamos a la primera vuelta solos, a lo mejor no ganamos ahora, pero volvemos a identificarnos. El Frente Amplio es todo lo contrario. No le interesa, creo yo, esta elección. Lo que le interesa justamente es identidad, diseño, contorno de quiénes somos y lo que somos. Entonces, la urgencia es de la nueva mayoría de coquetear con la izquierda y no el Frente Amplio con la nueva mayoría, porque no se necesitan, no lo necesitan. No es una necesidad mutua. A Guillé, en cambio, a Guillé, por Dios, que le interesaría, dado que las encuestas indican que parece que no le alcanza para ganar a Piñera, entonces alguna parte tiene que conseguir ampliar su margen, y ¿para dónde lo amplía? Hacia el Frente Amplio.
Y ahí el Frente Amplio se puede dejar querer el tiempo que quiera, obvio, hasta el final del proceso.
Creo y tengo grados de información respecto a que hay de ambas cosas. Que hay de repente un interés de decir, ok, sí, fantástico, vamos con un candidato simbólico, hagámosla, mostremos que somos fuertes, pero y la otra, ¿y por qué vamos a esperar tanto tiempo si tenemos la opción con alguien que además, en términos prácticos, se ha ido desmarcando de todo lo que nosotros, de todo aquello que nosotros, hoy día, para el Frente Amplio, una candidatura tipo Lago, inclusive una candidatura tipo Goich, es inaceptable. No resiste ni un segundo no pasa el primer filtro, pero una candidatura de Guillé sí pasa el primer filtro,
probablemente
sí pasa el primer filtro, y pasa el segundo y pasa el tercero, entonces el punto es, a ver, ¿cuántos de los que hoy día están con Guillé en la nueva mayoría están con Guillé de todas maneras? Agreguémosle el Frente Amplio, ¿cómo quedamos parados ahí? Esa suma, ¿es menos o es más que la Democracia Cristiana y los socialistas más moderados? Esa es la pregunta. Y ahí es donde yo creo que está planteado el tema. Pero como te digo, la Democracia Cristiana tuvo una oportunidad de marcar una cierta tendencia, no lo hizo, no es novedoso que no lo haga, porque además la Democracia Cristiana, yo entiendo, está luchando contra el fantasma. Está luchando contra el fantasma de los parlamentarios muertos de susto, que dicen no nos salgamos por ningún motivo de la nueva mayoría, porque efectivamente es un dato a la causa. Si la candidatura de la Democracia Cristiana va a primera vuelta, es lo mismo que decir se acabó la nueva mayoría. Pero hay quienes con mapas en la mano, con números en la mano y con calcular en la mano, le dicen, mire, sabe que en el peor de los casos perdemos 2 a 3 diputados si vamos solos. Porque recordemos que hay un nuevo sistema electoral. Pero nadie quiere jugar a la incertidumbre. Si el problema práctico es la incertidumbre. Por primera vez en la historia tenemos parlamentarios que históricamente sabían que la elección era un mero trámite, que hoy día tienen serias dudas respecto a si la elección va a ser un mero trámite.
Tienen serias dudas de si van a poder ser candidatos.
Tanto por el cambio del sistema como por las reglas que se están presentando. Acuérdense cuando yo les hacía el símil entre la OMPE y el CERVEL.
Por el refichaje, hoy día solamente el 17% de los diputados puede repostular.
Así lo leí, sí. O sea,
solamente.
O sea, acuérdense cuando yo decía OMPE CERVEL, acuérdense de mí. Acuérdense
la importancia del CERVEL.
La importancia del CERVEL por un lado. Y por otro lado, el que el nivel de desprestigio de la política lleva a que, o sea, si uno cuando conversan en la personal con los políticos, y la verdad que uno los apoya, la verdad que te dan ganas de apapacharlos, como diría un amigo mío, porque los tipos te dicen, mira, si a mí no pasa semana en que en un aeropuerto, en un mall, me griten sin vergüenza, me pasen las cosas más espantosas, y de todo el espectro político.
Eso es lo que tiene la suerte, que los conozcan.
Eso es lo que tienen, la mala suerte que los conozcan.
No, o la buena, porque para ser elegido te tienes que conocer.
Claro.
Entonces aquí hay una doble...
Claro, porque hay gente que se puede... Claro, pero nadie en su distrito se puede pasar tranquilo. O sea, todos, cual más, cual menos, donde los conocen, ven manifestaciones en contra. Mire, yo lo más probable es que no vaya, porque creo que no tengo ninguna opción. Por cómo me trata la gente, no tengo ninguna opción. Entonces, todos estos temores son los que llevan a que se diga, bueno, ¿sabes qué? ¿Esto es adentro o no?
Oiga, pero en fin. A propósito de la crisis del refichaje, con las primarias y las parlamentarias en peligro, nuestro tema del día hoy día en la página de Duna.cl es si creen que debiera haber algún salvataje para los partidos.
Son las 8 de la mañana con 17 minutos.
Hay una mala noticia en la portada de Economía y Negocios del Mercurio, y que es mala, es bastante obvia a lo mejor, van a decir una perogrullada, esta cuestión se sabía, pero es mala porque hemos visto un intento de parte del gobierno y fundamentalmente del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, de revertir esta tendencia a la pérdida de confianza, o sea, esta tendencia de la pérdida de confianza. La tendencia es esa, la confianza se ha ido perdiendo, y aparece hoy día el IPEC, el Índice de Percepción de la Economía, que hace GFK y Mark, y que son 33 meses en que el indicador está en negativo. 33 meses con el indicador en negativo. Hay razones que se colocan acá para justificar o para explicarse esta caída en la confianza de los consumidores. La desaceleración económica es una, obviamente. Los incendios es otra también. Y la ley de estacionamientos también es otra. O sea, esto que metió en el cóctel el propio ministro Valdés cuando dijo que algunos empresarios se habían subido por el chorro al abusar en el fondo de la ley, que no era una ley que obligara al aumento de precios, sino que lo que hacía era regular la estructura, pero no tenía una consecuencia obvia, no era subir los precios a partir de eso. Pero es una cuestión más coyuntural, es del último minuto. Lo que tiene definitivamente mal es la desaceleración económica, que se confirma. Y Valdés, con todo lo que ha hecho para tratar de contener esta creciente desconfianza, no logra revertirla, y no logró revertirla ya, porque además entramos en un año electoral, si tuvo que atajar goles en estos últimos meses, este sí que va a ser un periodo para atajar goles de verdad, preocupante. Ahora en el Pulso dice la portada que el gobierno está apostando por definir en los primeros días de abril el destino del 5% de la cotización adicional. Esto en el debate previsional, que está absolutamente estancado, pero que tiene que avanzar. tiene que avanzar porque además es un juguete electoral muy atractivo. Entonces va a empezar la presión para volver a reinstalar la discusión de la reforma previsional. Acuérdense que Valdés había guardado la reforma previsional, la guardó en el cajón cuando llegó, ¿se acuerdan o no? Quedó guardada en un cajón.
Un rato guardada.
Y estalló después cuando apareció el movimiento No Más FP. Y empezaron las primeras manifestaciones, hubo que recolocar el tema, sacar, desempolvar del cajón lo que había ahí y recoger propuesta, y se tomó la decisión, ¿no es cierto?, de tener este 5% de cotización adicional. Se sabe que Valdés es partidario de dividirlo, ¿verdad?, entre la cuenta individual y la cuenta y una cuenta de carácter solidario, pero la presión para que vaya el 5% a la cuenta solidaria es grande. Las encuestas muestran que la gente prefiere que se vaya a su cuenta propia. Bueno, ahí se viene un tema que si no se coloca un buen traje de arquero el ministro Valdés, le pueden pasar una cantidad de goles descomunales. Entonces,
la señal que ve el fin de semana de Valdés, Valdés camina entre, me imagino que mucho trabajo en su oficina, pero entre el silencio, entre la poca acción, y yo creo que está empeñado en dejar la cosa bien armadita, sabe que quedan 12 meses, bien armada responsablemente, una herencia política, económica, que al final no le magulle su propio prestigio. Este es un economista prestigioso que tiene, sí, es muy joven, por lo tanto, yo tengo la sensación de que está jugando para dejar todo muy armado para el que venga. Y con cosas que de repente no le van a caer muy bien. Mira cuando se refiere al rechazo que tuvo la mina Dominga la semana pasada y la entrevista que da este fin de semana al ministro Valdés, señalando que el Consejo de Ministros va a ser capaz de, no, la frase textual es, validar o la instancia técnica, de una manera de decir, yo supongo, más bien doy garantía, o a través de este medio estoy presionando para que cuando esto venga al Consejo de Ministros haya racionalidad y se apruebe esta mina Dominga, porque no estamos en condiciones de farrearnos más proyectos. Una cosa es hacer los proyectos bien o mal, otra cosa es no hacerlos. Y parece ser que lo que a él le complica, por eso que tengo la sensación de que él quiere dejar instalado un master plan, de que las cosas vuelvan a la racionalidad. Ese es el mínimo que está pidiendo Valdés, la racionalidad de que se evalúen técnicamente los proyectos y no que cualquier proyecto se caiga por las instancias políticas o por el trending topic. Que no vayas a quedar en la impopularidad de aprobar un proyecto minero, porque entonces eres un vendido, eres un facho, eres un tipo que no le importa el planeta, que eres un tipo que está con los poderosos, porque entonces los proyectos de inversión se van a la punta del cerro y todos. Y él decía que hace rato ya estaba muy perdida la posibilidad de concretar, ese término que utiliza. Hace rato que tenemos problemas para concretar los proyectos de inversión. Y el problema que tenemos de hace un año y tanto, dos años, es de inversión. Cuando se cae la inversión, se cae el empleo, vaya novedad que estamos. Entonces, él está tratando de poner los cortafuegos en los lugares adecuados y no creo que esté tratando de, a esta altura, de hacer cosas en el detalle, sino que estamos en la cosa macro. Si tú no pones un cortafuego en lo macro, entonces estamos perdidos. Así leí yo la entrevista de Valdés el fin de semana.
Sí. No, ninguna. Ahora, yo le agregaría un punto a lo que decía la Connie inicialmente respecto al 5% de cotización de la AFP. Yo tengo la sensación que Valdés está apurando una discusión más allá de lo que él quería, pero porque se dio cuenta que lo mejor que le puede ocurrir es apurar la discusión hoy día. ¿Por qué? Convertir esta discusión en una discusión
de campaña full.
Sí. Convertir esto, porque lo que pasa, a ver, esto yo se lo escuché a un personero,
No,
pero lo que pasa es que si tú logras matar una parte, pero lo que pasa, yo creo que no lo va a lograr, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿cuál es el punto? Acuérdate, siempre se dijo que el arma secreta que José Miguel Insulza, como ministro de Interior de Eduardo Frei, estableció para terminar, para evitar que Lavín ganara la presidencial del 99, fue la reforma laboral. Entonces, hay quienes todavía creen que esos instrumentales, y capaz que tengan razón, están en el arsenal. El instrumental, el de la reforma provisional, para muchos, es lo que está en la cabeza y es lo que les convendría tirar entonces por ahí por agosto o septiembre. Entonces, me da la impresión que Valdés, si está apurando la discusión sobre el 5%, es porque está tratando que eso no sea necesariamente un insumo de campaña. Ahora, yo estoy contigo, Matías, creo que es una tarea impro y difícil, pero Valdés está en esa parada, y eso es el traje arquero al cual definía la Connie. Ahora, lo de Dominga, me parece de un nivel de audacia el ministro, que solo habla de que efectivamente él está por la labor, digamos.
Que quema todas sus naves.
Sí, está dispuesto a quemar sus naves.
Valdés dice lo que dice de Dominga o de este proyecto... porque está seguro de sí mismo y porque tiene sentido de responsabilidad, porque tiene las luces altas puestas.
Sí, claro.
No está cuidando la pega, no está en la cosa chica, sino que dice, compadre, cuidemos esto, tomémonos en serio esto, esto no, no, no es juego. Ahora, una cosa, parece así, la sensación es que a uno le da buena idea primera es que el tema de previsional puede ser un estupendo combustible de campaña. Pero
no estoy tan seguro.
Pero eso, los hechos indican otra cosa.
Porque las encuestas dicen otra cosa.
Las encuestas dicen otra cosa. Las campañas mediáticas y callejeras de los nomás FP han ido extinguiéndose solitas.
Sí.
Y han perdido fuerza en la calle. Entonces, vamos a ver, ahora a fin de mes me parece que hay una...
La Confusam estaba llamando.
Hay un llamado a una gran, gran protesta que yo leí.
26.
Querían que fuera la protesta o la marcha más grande de la historia de Chile en el nomás FP. Vamos a ver si esta es un slogan, es una campaña que prende en la ciudadanía o no. Y depende de eso, vamos a ver si va a ser combustible de campaña o si va a poder mantenerse al margen. Pero siempre las campañas buscan dos o tres drivers, le llaman algunos asiáticos, pero algunos motivadores especiales o acelerantes de aquí de la combustión electoral que puede utilizarse siempre muy lejana de la racionalidad, sino con el eslogan.
El problema es, creo yo, yo estoy de acuerdo y nosotros, yo me acuerdo cuando fue la marcha, la primera gran marcha del no más FP, yo me acuerdo que nosotros
por la cantidad de todo.
Y que nosotros anticipamos que de ahí en adelante no iba a haber nunca más una marcha como esa, que iba a empezar a caer la cantidad de gente, porque hay un efecto de reacción de parte de las autoridades y pasó también después del movimiento estudiantil, cuando empezaste a bajar el CAE, cuando empezaste a tomar algunas acciones concretas, la gente dice ya, ok, listo, llamamos la atención, se está trabajando, y te da por lo menos una pausa para, ya, ok, me siento a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Y empezaron a salir las propuestas y la gente vio que se empezaron a tomar iniciativas, por lo menos. Aunque todavía no se corta ningún queque, pero al menos se tomaron ciertas iniciativas. A mí la duda que me genera, más que en cuánto le puede importar a la gente o no, es la manera en que el mundo político enfrente la discusión. Porque, ¿qué cree el político que es más popular? ¿Pasar el 5% a un fondo solidario o dejar que vaya a la capitalización individual? Ese es mi temor. Ese es el temor. En un momento electoral en que probablemente tú crees que la gente va a preferir que tú votes para que esto vaya a donde a lo mejor no es mejor que vaya, el riesgo es mayor.
Y también, en la medida que se ponen estos temas, empieza a haber muchísima más información y la gente lee y absorbe esta información, y desde ese momento el eslogan baja, el puro eslogan baja a otro nivel, que es el nivel del conocimiento racional de las personas, claro. Y en este caso que les toca directamente a cada uno de nosotros, y ahí siento yo que hubo un giro de la población, decir, a ver, parece que no era llegar y decir no más FP, resulta que el no más FP significa concretamente A, B, C, D y E, y esto me afecta a mí, ¿lo quiero? ¿Me conviene? ¿Es mejor para mi jubilación? Entonces, cuando les empiezan a poner ejemplos, porque aquí opera el ejemplo para los dos lados, en favor del movimiento no más FP y el movimiento en favor de sí AFP o sí el sistema de pensiones, en fin, miles de alternativas, y ahí la gente toma sus opciones, y ya la opción no es masiva en contra de la AFP, puede ser en cómo están operando la AFP, empiezan los matices, eso te quiero decir, empiezan los matices, que es el camino razonable después de los slogans. Entonces yo no sé si hay agua en la piscina para decir no más AFP a ojos cerrados y volver al sistema anterior, el sistema de reparto. Parece que la gente no lo compró.
No, si la gente no está ahí. La gente no está ahí. Pero yo estoy con la Connie, que de repente la consigna le genera una suerte como de, ¿cómo llamarlo? Fuerza moral.
Claro.
Que más allá de lo racional, te lleva a que el argumento emocional sea, ¿cómo yo no voy a ser solidario? Entonces, usted es bueno, usted es malo. Esta cosa un poco binaria de vivir entre buenos.
Ahora, aquí todos se pierden. Viste que parece que Luis Mesina también quiere lanzar su candidatura presidencial. Sí.
Dentro del Frente Amplio.
Eso yo creo que ya sería definitivamente muy complicado para el movimiento él, porque la gente también percibe, la gente se da cuenta cuando hay alguien que o utiliza o le dicen que utiliza un movimiento que supuestamente era en beneficio de toda la sociedad para una candidatura propia. Uh-huh. Creo que Mesina, si tiene inteligencia suficiente, se mantiene al margen.
O sea, siempre hay un argumento ahí, pues, Matías, que el argumento es re simple, es decir, mire, dado que Vio que un candidato presidencial tiene derecho a una serie de elementos de difusión. Yo, mi candidatura es 100% testimonial, y lo que voy a hacer es que yo voy a ser el candidato del Nomás FP, y no el candidato permanente, no el candidato, y voy a poner en todos los debates en que pueda, voy a poner eso. Oye, brevemente antes de irnos a la pausa, tú estuviste ayer en Viña.
Esta tarde y noche, sí, en el incendio de Viña, en el sector forestal, y la toma puntualmente de Felipe Camiruaga. Y bueno, todo lo terrible que ya lo hemos visto, varios incendios, por el incendio que vimos en el centro sur y lo que vimos en Valparaíso fin del año pasado.
Pero entiendo que anoche ya lo declararon controlado, digamos.
Controlado, pero los expertos decían que había que ver qué pasaba hoy día. Y cuando uno habla con los expertos, con los bomberos y qué sé yo, y con los tipos que están ahí en el terreno, sí, bomberos, más vale tomar en cuenta eso, no bajar la guardia, porque hoy se quedaban algunos focos súper controlados y lejos de las casas anoche, a la 1:00 a.m. que estuve yo hasta ahí. Pero había fuego arriba y ese fuego baja con una rapidez inusitada. O sea, 24 horas antes del que el fuego quemara las 12 o 13 casas de ahí ayer, también estaba allá arriba. Pero esto son chimeneas.
Cuando son chimeneas, cerros, claro. Y depende mucho de la temperatura y el viento, digamos.
Exactamente, y el viento gira en 30 segundos y eso lo vimos ayer, como en 30 segundos el fuego va por allá y de repente quema la casa que está aquí atrás. Es impresionante.
Me toca verlo.
Porque cuando además, el fuego da mucho susto.
Y parece ser un ser vivo.
Da mucho susto, ¿sabes por qué? Porque nos tocó estar sin ningún interés de ser imprudente ni meternos en el... Pero sí, tomarse unas tomas interesantes, estábamos en directo del fuego y cómo estaba afectando a las casas. Estábamos a una prudente distancia, unos 20 metros, la base del fuego a 20 metros, pero la base del fuego es distinto a la parte alta de la llama, y cuando la llama tiene 10 metros de alto, 15 metros de alto, en la parte cuando está en combustión una casa de material ligero, que es como cuando tú le pones a una chimenea, le tiras un palito, una viruta, digamos, es un fuego muy alto, esa lengua del fuego con el viento se inclina, entonces desde la base esos 15 metros bajan a 15 metros hacia adelante y tú estás muy lejos, pero el fuego te llega el fuego, y ahí es donde uno sale arrancando. Nos tocó ayer de forma inesperada salir arrancando y te das cuenta la velocidad con que cambia, ahí tú percibes el peligro de esta cuestión, ahí percibes cómo la gente se puede quemar sin tener salida, porque cuando uno conoce la salida, que es lo que nos pasaba anoche, todos los que éramos extraños ahí, bomberos, policías, periodistas, no éramos locales, que no es una población regular, un campamento tiene la irregularidad de las calles, de los entresijos y de los
atajos. De la toma.
De la toma, que no tienes por dónde salir y el fuego empieza a avanzar, es muy angustiante, y ver a la familia sacando las cosas de sus casas es terrible. Verlo, sentirlo, que la gente pasa por el lado tuyo y con un microondas, con un refrigerador, con un colchón, dejando todo el resto adentro, es realmente muy fuerte vivirlo. Así que estaba controlado anoche, pero ojalá hoy las condiciones de...
Pero yo entiendo que se mantenía la alerta roja hasta hoy día.
Así es, sí. Así es.
Académico ahora de la Universidad de Talca, y con quien, como Mauricio, cada cierto tiempo conversamos sobre la actualidad y sobre las lecturas o sublecturas que se pueden hacer de los momentos políticos. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días a usted.
¿Qué tal, Mauricio?
Al principio del programa era inevitable no hablar de lo que había ocurrido en el Consejo de la Democracia Cristiana, y decíamos que finalmente la Democracia Cristiana había demostrado que aquella definición de que eso es un poco de demócrata cristiano queda claro, es decir, no definirse. ¿Pero qué hay tras esta no definición?
Lo que hay tras esta definición es esperar que Goic vaya reaccionando en las encuestas de opinión. Hoy día salió la última encuesta Academ y ella solamente está marcando un 1%. En consecuencia, el hecho de amenazar con ir a la primera vuelta o ir a primarias es muy dependiente de la popularidad de los candidatos presidenciales. Y hay que recordar también que la elección presidencial es concurrente con la elección legislativa. Por lo tanto, el hecho de ir a primarias también podría tener un impacto en la configuración de las listas parlamentarias. La izquierda, la centroizquierda, ha señalado que hay que competir en una lista, mientras que la DC ha señalado que hay que competir en dos listas. De lo que se olvidan también es que hay una elección de cores, donde de las 64 circunscripciones provinciales donde elegimos cores, 14 de ellas son binominales. Al ser binominales, te obligan a armar coaliciones más o menos robustas con el fin de no entregarle representación gratuita a la derecha, en este caso, que va a competir en una sola lista. Por ende, y raya para la suma, hay que esperar cómo evoluciona Goic en las encuestas de opinión y, en segundo lugar, ver cómo se van a constituir las listas parlamentarias, si se va a ir en dos o en una sola.
Pero si no evoluciona... si no mejora, si no sube.
Pero es que esto no es Perú. ¿Qué pasa? No es claro. Perú respecto a la encuesta donde digo Perú, porque en Perú sí pasa que un candidato del 1% en 3 semanas puede estar en el 8 y en claro. un mes en el 30. No sé, tú que tienes las encuestas y la historia de las encuestas en la cabeza, Mauricio, ¿conoces la historia o tienes evidencia de algún candidato que en poco tiempo, en cosa de meses, llegue a ser competitivo cuando marca el 1%?
Es difícil. En democracias menos consolidadas suele pasar eso, como decías tú recién. Pero da la sensación de que lo que está esperando Goic es el siguiente escenario. La única forma de ganarle a Guillé en una elección primaria es todos contra Guillé, es decir, toda la institucionalidad de los partidos para ganar en una primaria. Hay que recordar que en una elección primaria suelen votar o suelen participar los electores más intensos programáticamente, y ella estaría en condiciones de pelearle mano a mano a Guillé siempre y cuando las máquinas de los partidos políticos estén a su disposición. Ahora uno podría decir que las máquinas de los partidos políticos se encuentran deterioradas porque ni siquiera han sido capaces de cosechar 18.500 personas, pero yo tengo una hipótesis ahí, y es que las fichas están subdeclaradas porque el hecho de no estar inscrito en una región puede implicar que tú no lleves candidato presidencial a la primaria, saltarte la primaria y competir con eso a la primera vuelta. Yo estoy casi seguro que una vez que termine el proceso de refichaje, que es el 14 de abril, van a aparecer fichas por todos lados.
O sea, ¿no están haciendo trampa los partidos, dices tú?
Es una hipótesis, pero no sería extraño que después del plazo fatal, que se supone es el 14 de abril, algunos partidos logren generar un mayor número de fichas en el afán de por competir en la primera vuelta a llevar candidato al Congreso. La barrera sube, eso sí, sube del 0,25 al 0,5. Por ejemplo, si es que la Democracia Cristiana no se llegara a constituir en las 15 regiones y le faltara una sola región, eso automáticamente implica que el partido no puede competir en la primaria y tendría que ir a competir en la primera vuelta. Pero para competir en esa primera vuelta debería lograr un total de alrededor de 33.500 afiliados. Hay que distinguir bien entre firmas y afiliados. No es lo mismo firmar por un candidato que afiliarse a un partido. Por lo tanto,
lo que se necesita aquí es firmar por un partido.
Afiliarse a un partido.
Afiliarse.
Sí, entonces hay que tener harto ojo con lo que vaya pasando ahí, porque esta es una elección que va amarrada a la legislativa, a la elección de Cores, y si es que llega a haber elección de gobernadores regionales, ahí el panorama se pone muchísimo más difícil, porque competir en dos o más listas por parte de la centroizquierda para un cargo uninominal, eso automáticamente te conduce a la derrota.
Ahora, pero estando de acuerdo contigo en el argumento, ojo que también hay distritos binominales en senadores todavía. Tarapacá, hay varios que son binominales, o sea que te obligan también a mirar las cosas distintos, sobre todo Tarapacá, por ejemplo, en el caso de una fuerza local tan tan importante como la de Jorge Soria, que podría llevar a que finalmente Soria ocupara el cupo de la izquierda, entre comillas, y que hubiera un candidato de derecha que resultara exitoso, habría que mirarlo. Pero ¿qué tan relevante es esa lógica? Tú planteas lo de los Cores, efectivamente. ¿Qué tan relevante han sido los Cores en los movimientos políticos regionales? También hay que mirarlo.
Déjame dar entonces un segundo argumento. De los 28 distritos nuevos, 17 de ellos tienen una repartición impar. 3, 5 o 7. 17 de los 28 reparten escaños impares. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos discutiendo ahora? Es clave porque si una coalición va unida versus una coalición minoritaria, esa coalición unida puede quedar 2-1 en un escaño que reparte 3 cupos debido a que es la coalición mayoritaria. Si es que esa coalición mayoritaria compite en 2 o más listas, entonces ya no queda 2-1 arriba, sino que queda 2-1 abajo. Por ende, y dado que tenemos gran parte de los distritos con distribución impar, y estos sistemas electorales proporcionales premian a las coaliciones que van más unidas, entonces el argumento de la DC respecto a que sí o sí hay que ir en 2 listas suena más a un intento por disminuir los costos internos de llenar las listas, porque tengo mucho aspirante, por lo tanto tengo pocos cupos, más que a una convicción estadístico-matemática. Si es que la Democracia Cristiana compitiera en una sola lista, llevaría aproximadamente en diputados 63. si es que compitiera en dos listas, supongamos con el PS, podría llevar más de 90 candidatos. ¿Por qué más de 90 candidatos? Cada lista puede llevar un máximo de 183 candidatos. Se reparten 155 cupos, que son 155 diputados, ¿verdad?
Pero que sube, de 120 a 155.
Claro, pero claro. En cada distrito, cada coalición puede presentar un candidato más, un candidato adicional. Entonces,
¿Puede o debe, Mauricio?
Puede.
¿Puede?
Puede, sí. Eso es muy importante subrayarlo. 155 más 28, porque son 28 distritos, te da un total de 183 candidatos. Y si la DC compitiera junto con el PS, que son dos partidos más o menos equilibrados, le corresponderían 90-91 a cada uno. Con eso tú abres más espacio y tienes más posibilidades de cumplir con la ley de cuotas, que es otra cuestión muy relevante.
Sí, bueno, el tema de la ley de cuotas es muy complicado porque tienes que tener más espacio para poner más mujeres, porque si no finalmente va a llevar mujeres que eventualmente pueden ser candidatos más débiles, pero corriendo riesgos.
40% de la ley de cuotas.
40% de candidatos por partido. Eso es muy importante de subrayar.
En el país.
Sí, no es que nosotros... Cada distrito... Que si tú tienes pocas mujeres, yo te compense como partido socio con más mujeres. No, cada partido militantes debe cumplir con un 40% de mujeres... a nivel nacional, es a nivel distrital.
No, por supuesto.
Es a nivel nacional. Yo puedo concentrar a la mujer en un lugar y la sumatoria es lo que me va a dar finalmente para poder inscribir la lista. Si yo no cumplo con la cuota, no puedo inscribir a mi partido.
Mauricio Morales, ¿tú intuyes que puede haber una doble intención aquí en ralentizar la entrega dependiendo de firmas y demostrar o no ir o que los hechos no te impidan ir a la primaria? ¿Cómo está la posición de Alejandro Guille? ¿Cuáles son los intereses que tú ves en la estrategia ya de regreso Guille en la cancha?
A ver, Guille tuvo un cambio bien significativo.
Tiene varias características. Guille es más autónomo respecto de los partidos. Guille no tiene complejos con ir hacia la izquierda, que lo puede tener Carolina Goic. Guille no milita. Guille es más visto o percibido más como ciudadano que como político. Entonces, ¿cómo debiera actuar en la cancha?
A ver, lo primero que yo observé en la estrategia de Guille es un cambio bien significativo desde una postura antipartido a una postura propartido. Era visto como el outsider que venía a renovar la política desde afuera y Goic tenía el espacio para plantearse como la insider que también venía a renovar. Por ende, había una tensión ahí y se agrega como segundo punto el hecho de que Guille haya, a mi juicio, incomprensiblemente polarizado su estrategia de campaña al no haber condenado directamente la dictadura cubana y al estar mucho más cerca del Partido Comunista que de su propio partido, que es el Radical. Por lo tanto, esa polarización también le abrió espacio a Goic para entrar en los electores más moderados, cuestión que vamos a probar, si es que es efectivamente así, en las próximas encuestas. Pero Guille tuvo una estrategia, un cambio en este último tiempo, donde él dice que él va a ir a la competencia sí o sí, tiene una coalición de centroizquierda seria. Pero miren qué curioso.
Una coalición de centroizquierda seria.
Un candidato que venía desde afuera, que tuvo una postura bien extraña, bien distante frente a los partidos políticos, hoy día ya se plantea como un candidato que no va a ir a competir a una primera vuelta si es que no hay una coalición de centro-izquierda seria. Así lo planteó. Por lo tanto, ya está dejando...
De los partidos.
De los partidos. Ya está dejando esa postura muy de outsider que le dio el primer impulso. Y vamos a ver si esta estrategia de ahora romper por dentro también le va a generar ciertas lealtades por parte de los electores. Ahora, a nivel de partidos políticos, y todos sabemos que el Partido Radical es un partido de centro y Guillés ha ocupado una postura muchísimo más extrema. Sin embargo, la brecha entre el Partido Radical y Guillés se ha ido acortando y además que el Partido Radical cree razonablemente que en la próxima elección legislativa van a tener un muy buen resultado porque van a ir colgados de la imagen de Guille. Ahora, si Guille no compite en la primera vuelta, como él ha dicho, en caso de que no haya primaria, entonces la situación para el Partido Radical ya se vuelve un poquito más compleja.
No, yo lo decía al principio del programa, Mauricio, cuando tú no estabas. Cuando Guille usa esa expresión, una coalición de centroizquierda, y habla de una coalición de centroizquierda, no habla de una mayoría, no habla... ¿Tú no ves que hay ahí también una señal eventualmente para sectores del Frente Amplio o para decir que el centro lo ponga el Partido Socialista y que la izquierda lo ponga el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Y que esa sea una nueva coalición?
Hay un intento de eso, de hecho, da toda la sensación de que la nueva mayoría ni siquiera como nombre va a continuar porque es una marca extraordinariamente deteriorada y... eso ya lo está pensando Guillermo. Yo no sé si es que esté avanzando hacia electores del Frente Amplio, pero claramente hay un guiño. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque las primarias se ganan por los extremos y las elecciones nacionales se ganan por el centro. Esa es la máxima en estos sistemas multipartidistas. Tú puedes ganar una primaria perfectamente con electores ultrapolarizados, que son los que van a ir a votar. Ustedes me dirán, pero en el caso de Bachelet fue mucha gente a votar, claro, porque es un liderazgo muy transversal, claro. Pero en la primera vuelta, Bachelet, ¿por qué no gana la primera vuelta? Porque la gente de San Joaquín, Macul, La Granja no fue a votar, la participación fue extraordinariamente baja, hubo un exceso de confianza ahí. Por ende, lo que está tratando de hacer Guille, pensando en la primaria, es apretar bien los electores más polarizados para que esos electores salgan a votar el día de la primaria y con eso contener el presunto poder que todavía tienen las máquinas electorales más tradicionales para poder ganar esa primaria. En consecuencia, la aproximación de Guille a los partidos tiene claramente un fin estratégico. Y otro punto adicional, que no lo hemos comentado, pero que sí lo hicimos antes de entrar acá. Hay que recordar que, si bien en la última elección municipal hubo cierta rotación en los cargos de alcaldes y concejales, esta elección municipal última fue la elección donde hubo el mayor número de incumbentes reelectos, el mayor número en la historia reciente de Chile. Se suponía que las reformas de la Comisión Engel iban en favor precisamente de lo contrario, de generar más rotación. Bueno, produjo el efecto opuesto, dado que, entre otras cosas, se restringieron los espacios de campaña. Por ende, las máquinas electorales de los partidos, al tener incumbentes que ya están acostumbrados a ejercer el cargo, entonces tienen, claro, tienen la posibilidad, o al menos tienen credenciales para poder ganar una primaria.
Mauricio Morales, ¿qué crees tú que va a pasar con Lagos? El otro día Pirincho Navarrete decía que él creía que era cuestión de tiempo para que Lagos declinara su candidatura.
A ver, eso me tocó plantearlo desde un principio. Yo tuve la sensación de que Lagos no iba a llegar hasta el final.
Final de primero
de primaria.
Llegar a la primaria.
Sí, llegar a la primaria.
No iba a estar en la papeleta de la primaria.
No iba a estar en la papeleta de la primaria. Esto va a ser muy dependiente, pero muy dependiente de la evolución que tenga Goic en las encuestas de opinión. Si es que Goic llega a pasar a Lagos y llega a pasar a Insulza, lo que uno esperaría es el gesto del expresidente con el fin de dar una señal de consolidación o de unidad del bloque, bajándose de la candidatura presidencial y entregando el respaldo a Goic. Eso es lo que está esperando Goic para enfrentar en una primaria a Guille. Hoy día Goic no puede decir si va a ir a primaria o a primera vuelta. Para ir a una primaria, ella necesitaría no solamente el acuerdo programático del que habló, sino que lo que requiere es saber con qué cuenta para enfrentar esa primaria. Si es que ella va a enfrentar la primaria con Lagos, con Insulza, con Guille, no hay muchas opciones de ganar. Pero si es que existe un acuerdo entre la antigua Concertación, entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana para enfrentar a Guille, eso ya podría darle mejores resultados a ella. Ahora, el Partido Socialista ya tiene muchos candidatos. O sea, hay militantes socialistas que están por Guille, hay militantes socialistas que están por Lagos, hay militantes socialistas que están por Insulza. Le está pasando lo mismo que el año 2009, no sé si ustedes lo recuerdan. El año 2009 los socialistas tuvieron tres candidatos. Sí. Podían votar por Frei, podían votar por Meo, podían votar por Arrate.
Claro, porque Arrate siendo un socialista del alma, sí, fue candidato al Partido Comunista, entonces, y Meo también había sido socialista, o sea, efectivamente, pero eso fue en primera vuelta.
En primera vuelta,
eso fue en primera vuelta. Esa es la diferencia con el día en que esto se podría ordenar vía primaria. ¿Va a haber primaria o no va a haber primaria?
Hoy día, si es que el 14 de abril vamos a tener certeza, porque como decía recién, la mejor excusa institucional para saltarte la primaria es diciendo, mire, el 14 de abril, ¿sabe que no llegué con todas las regiones? Ah, y hay un detalle importante. Según la lectura del CERVEL del primer comunicado, daba la sensación de que los partidos que no llegaban a constituirse el 14 no podían presentar candidatos al legislativo. La lectura que han hecho los partidos políticos, y que a mí me parece que es la interpretación correcta, es que si yo no llego constituido a una región al 14 de abril, tengo plazo hasta el 21 de agosto. Exacto. Para hacerlo.
Yo entiendo que es la interpretación que hace el CERVEL también.
Sí, claro. En la primera daba la sensación de que el 14 de abril era la fecha fatal.
Claro.
Pero entonces, mi hipótesis adquiere adquiere mayor credibilidad. Yo como diputado, yo digo, chuta, no, el 14 de abril no tengo por qué conseguir todas las firmas. Las puedo conseguir después. Y si con eso ayudo a que mi partido vaya directamente a una primera vuelta, no tendría mayor problema en hacerlo. Por eso hoy día las probabilidades de primarias son menores, y en el caso de Chile vamos con mayor razón, porque tienen un candidato favorito que, con primaria o sin primaria, va a ser el candidato que seguramente será el nominado y el más competitivo de todos.
Mauricio Morales.
Gracias, Mauricio.
Académico de la Universidad de Talca, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, buenos días. Y nosotros nos vamos, ya vienen las cartas notables con Bárbara Espejo, hoy día lunes 13, Entre enormidades, de Mark Twain a Walt Whitman. Imagínense lo que puede ser el intercambio epistolar entre Mark Twain y Walt Whitman. ¿Y tenemos la pregunta del día, Connie?
La pregunta del día, que está ya disponible en nuestra página web. A propósito de la crisis del refichaje y las primarias y las parlamentarias en riesgo, ¿creen que debiera haber algún tipo de salvataje para los partidos políticos?
A lo mejor los partidos no quieren que los salven.
No, pues después de escuchar a Mauricio, Mauricio Morales, no sé. Me queda súper claro que no.
Habría que
más bien que hay trampa.
Muchas gracias.
Buen día y muy buena semana.
Buena semana, nos vemos mañana.
Que estén muy bien.